Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes. Empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera, 27 grados de temperatura y los cielos despejados. Nubes y claros para hoy y para mañana, ojito que ya nos dice Meteo Galicia que nos llegan las lluvias. Con este mes que llevamos de agosto, que en realidad ha sido bueno, no nos vamos a quejar, pero meteorológicamente hemos tenido un agosto de los que hacía mucho tiempo que no catábamos en los últimos años, pues no podemos quejarnos si mañana nos llueve un pelín y el fin de semana también es lo que dice Meteo Galicia. Luego las cosas igual pueden cambiar un poquito. Pero la tarde, para hoy, en principio, queda buena, con viento débil del noroeste y queda de playa. Podríamos alcanzar, bueno, estamos a puntito, los 28 grados de máxima, decía Meteo Galicia, y estamos en 27 en Ribadeo y con los cielos despejados. En un momentito miramos hacia la carretera y el pronóstico de forma más detallada, pero antes hacemos un repaso por esa actualidad de este día de hoy. Estamos terminando el mes de agosto, muchos estarán ya empacando, haciendo sus maletas para volverse y otros pensando si se pueden quedar un ratito más, arañar o si incluso tienen la posibilidad de realizar el teletrabajo desde aquí, que es un lugar muy sano, saludable y en el que se está de vicio en estos momentos, en el que se está muy bien, ¿verdad? Estamos a 27 de agosto. 27 de agosto, los últimos coletazos del verano, preparando todo, también las mochilas para el inicio del cole. Con dudas, pero ahí vamos, lanzaos a ver qué es lo que ocurre. Y entre tanto, con esa alerta, van subiendo, incrementando bastante los casos de coronavirus en todos los sitios y en la provincia de Lugo también. De hecho, en esta jornada de hoy, en la provincia de Lugo nuevamente se incrementan aproximadamente en 58, a falta de la confirmación oficial, ¿eh? A falta de la confirmación oficial del Sergas, hoy tendríamos 482 casos activos en la provincia de Lugo. Ayer teníamos 441, hoy 482. Y en las últimas horas, lamentablemente, fallecía una de las personas que estaba ingresada en el ULA, una mujer de 93 años de edad. Así que, a día de hoy, y a falta igualmente de confirmación oficial por parte del Sergas, hay 11 personas que están hospitalizadas entre Lula y Monforte, y se debe a que ayer teníamos 12, pero fallecía esta mujer de 93 años. Vamos a hablar de estos asuntos y hablar de muchos otros en una jornada en la que te vamos a acompañar, como siempre, hasta la una en un primer tramo y después a la 1:20 retomamos hasta las 2. En el 88.8 de la FM, el de los 8, el que tenemos la información más amplia, y en el 99.7 para la zona de Viveiro. Fíjate con la que está cayendo y mira que nos han avisado y mira que cierran los bares para que no haya conductas que sean de riesgo de contagio de coronavirus, que la gente va y se monta los botellones en la playa. Pues sí, ocurre esta misma mañana. Los bañistas, los vecinos de Barreiros se han encontrado con una escena muy desagradable al bajar a una de las playas familiares de la localidad. Es la playa de Acantilado Remior, tiene una pequeña cavidad en el acantilado, en las rocas, y ahí esparcidas botellas de alcohol, latas de refrescos y de cerveza, botellas también de refrescos de plástico, bolsas de plástico, bolsas de patatas fritas y un par de mascarillas, así como el que no quiere la cosa. Evidentemente, pues asqueroso, incívico, una cochinada, y además es que están prohibidos los botellones. Pero no solamente eso, ya decían los responsables del ocio nocturno que se les está demonizando a ellos cuando dicen que es que claro que el contagio surge del ocio nocturno, si es que ellos no tienen abiertos los locales y sin embargo tienen todas esas medidas de seguridad extremadas, porque ellos tienen controles sanitarios. Lo que no tiene controles sanitarios son esas fiestas, esos botellones o esos encuentros clandestinos que se hacen por la noche en la playa, en cualquier rincón, que se le puede escapar a cualquiera. Así que ahí teníamos la estampa, si la quieren ver, en nuestra página web copedelacosta.com. Tenemos también la fotografía de cómo ha aparecido ese rincón de la playa, esa cavidad, gracias a un vecino que nos mandaba esa fotografía. Pues así estamos. No están las cosas, ni el horno para bollos, ni para bromas. Esto, además de ser absolutamente una cochinada, es completamente insalubre en tiempos de coronavirus. Es una cerdada y había también mascarillas tiradas. No solamente conducta irresponsable por el botellón, sino conducta incívica, porque hay papeleras en el entorno del Arenal que les costaba recoger sus restos y meterlos en una papelera. Además de este asunto, tenemos otras noticias que contarte en esta jornada de jueves. Estamos pendientes de una comparecencia del Partido Popular de Viveiro a partir de la 1:00 p.m, en la que van a hablar de asuntos relacionados con la convivencia y también con el medio ambiente. Va a tener lugar en la sede del PP. Y relacionado con el medio ambiente, esta tarde recala en Obicedo, en la playa de Arealonga, una mujer que está dando mucho que hablar. Se llama Ana Baneira y ella ha decidido ir recogiendo la basura de los demás. Ya ven ustedes. ¿Qué ocurre? Pues ella dice que no es su basura, pero sí es su planeta, y está realizando un recorrido entre Aguarda y Ribadeo para concienciar de la necesidad de mantener limpia la costa. Así que ya está cerca, evidentemente, de terminar su viaje, que terminará en Ribadeo, pero este jueves a las 5:00 p.m. en la playa de Arealonga, pues hará un encuentro con aquellas personas que quieran participar en él, que les interese el medio ambiente, que quieran conocerla o conocer cuáles son sus inquietudes o sus motivos para comenzar este recorrido tan curioso. Está potenciado el encuentro por Turismo del Ayuntamiento de Obicedo. Pendientes del occidente asturiano, donde en Tapia la viceconsejera de Turismo del Principado, Graciela Blanco, visita por una parte el camping de la playa de Tapia, en Reburdia, y a la 1:00 p.m. lo que visita es el camping de Amaído, en la finca Amaído, en El Llano. Y en materia de sucesos, recoge El Progreso en esta jornada de hoy el robo en un bar de Xove. Los ladrones se habrían llevado 2.000 euros de la caja registradora y la tragaperras. El robo se perpetró en la madrugada de este miércoles en un bar de Xove, en una pizzería. Señala el periódico que la central de alarmas advertía al dueño sobre las 3 de la madrugada y los ladrones se llevaron unos 600 euros de cambio de la caja, además de unos 1.500 de la máquina recreativa. Según la información que recoge el diario, los ladrones habrían robado antes en otras localidades, en Burela y en Cervo. En Burela se habrían llevado 1.000 euros de la máquina recreativa de un local hostal. Y en San Ciprián, Cervo, habrían entrado en un par de locales también y robaron un coche, un Seat Ibiza, que acabó abandonado en la zona de Area, en Viveiro. Como decimos, una información que recoge El Progreso en esta jornada de hoy. Directivos de Liberty House van a venir a la Mariña Lucense a visitar la fábrica de Alcoa y la planta de aluminio la próxima semana para poder conocer cuáles son los detalles, para ver cómo están las instalaciones, comprobar las inversiones que tienen que hacer y después iniciar ese procedimiento que se llama due diligence, en el que, bueno, pues se trata de negociar la venta y después ponerle un precio, poner un precio encima de la mesa a esa fábrica de aluminio. A todos nos interesa que eso funcione, que salga bien, que salga adelante. Estamos en la segunda semana de plazo que dio Alcoa para intentar llevar adelante esta venta sin parar las cubas. La segunda semana son 6. El día 28 de septiembre tendríamos que saber algo. Sí, qué bien, la venta ha salido adelante porque se han entendido en precio, condiciones y demás. O vaya, qué mal, porque lo que viene ahora es un ERTE, un ERE. Ojalá y sea la primera de las opciones. En Burela, el Bloque Nacionalista Galego exige la inmediata mejora del servicio de limpieza viaria y recogida de basura. Los nacionalistas no paran de recibir quejas por parte de los vecinos a este respecto y señalan que no se puede subir la tasa de basura porque además no se estarían cumpliendo con las expectativas. Y en Burela también, desde el Ayuntamiento, hay ayudas para los empresarios que tuvieron que cesar su actividad por la COVID y pueden solicitarse a partir del próximo lunes, día 31 de agosto. De hecho, este viernes se van a publicar esas ayudas, las condiciones y los requisitos en el Boletín Oficial de la provincia. Hasta el próximo día 31 de agosto, es decir, hasta el próximo lunes, te puedes inscribir para realizar los talleres de empleo que van a arrancar ya en el mes de septiembre para Ribadeo y para Barreiros. Es el Obradoiro de Empleo Vencellos da Memoria, impulsado por la Xunta de Galicia. Son 19 puestos de trabajo los que se van a crear durante un año. 8 para Barreiros y 8 para Ribadeo, en materia de producción fotográfica, operaciones de grabación, documentación, etcétera. Son unos talleres que, bueno, pues sirven para darte una titulación oficial, además enseñar un oficio y de paso pues se está ganando un sueldo mientras se realizan. Las pruebas de selección serán en el Ayuntamiento el próximo día 3 de septiembre, en este caso las de Ribadeo, en el Ayuntamiento de Ribadeo, el 3 de septiembre, entre las 9 y las 12 del mediodía. Y en Ribadeo se lleva a cabo la campaña de promoción del itinerario Xacobeo que están desarrollando alumnos de un taller de empleo anterior, el Ribadeo Alendo Camiño. Desde ahora y hasta el próximo 15 de octubre van a realizar. Es una campaña que incluye visitas guiadas al Santuario de las Virtudes, a la Iglesia de San Juan de Ove o a las capillas de San Roque y de la Atalaya. De hecho, hoy la que se ha abierto y están guiando y explicando es la de la capilla de la Atalaya. También tendremos tiempo para hablar de literatura porque esta tarde en la Casa de Cultura de San Ciprián a las 8:30 y con aforo limitado porque ya sabemos cómo va la cosa, se presenta la novela El verdugo de las almas perdidas de Antonio Cazas Fernández. Hoy Casa de Cultura de San Ciprián y mañana, viernes, en la Casa das Letras de Ribadeo se va a presentar la primera novela de una mujer que estuvo vinculada también a esta emisora, Nazaret López, que trabajó ya hace muchos años aquí de locutora y se llama Formigas nos ves en la Casa das Letras de Ribadeo a partir de las 8:30 de mañana viernes. Luego hablaremos también de ese primer libro, primera novela, no primer libro porque ya ha escrito otras cosas. En fin, que tenemos muchas cosas que contarte. También nos vamos a ir de ruta, por cierto, con Peña Furada de Navia, porque ellos están intentando salir al campo dentro de las posibilidades que tenemos en esta vida de nuestro día a día. Y qué más recomendable y saludable que irse al campo a pasear o a subirse un pico. Pues este fin de semana tienen una de sus rutas. Vamos con ello.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico. La tarde, como te digo, va a quedar buena, viento débil del noroeste y cielos con nubes y claros. Ahora tenemos 27 grados de temperatura en Ribadeo, muy cerca de los 28, quedaba como máxima Meteo Galicia para hoy. Pero ya para mañana nos dan lluvias, ¿eh? Mañana tendremos nubes y claros durante el día y precipitaciones a partir de la tarde y durante la noche. El viento mañana cambiará del suroeste al noroeste, pero ojo, mañana por la tarde el noroeste va a ser moderado. Ya va a molestar un pelín y las temperaturas bajan. 15 grados de mínima, 22 grados de máxima. El sábado, lluvia todo el día, dice Meteo Galicia. Tendremos los cielos cubiertos con precipitaciones y vientos del norte, a ratitos moderado. Las temperaturas del sábado más bajas que las del viernes, 15 grados de mínima, 20 grados de máxima. La cosa iría mejorando de cara a la tarde del domingo, cuando dejaría de llover. Pero a partir del viernes por la tarde se espera lluvia, hasta el domingo por la tarde aproximadamente, y si la previsión no cambia.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
El tráfico muy bien, se circula sin problemas tanto en la Mariña como en el Occidente, incluso en la autovía del Cantábrico, que no hay ni niebla ni viento por ahora, lo cual siempre es noticia.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar un par de consejos publicitarios y después nos hacemos una ruta por Teverga. ¡Qué mejor!
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos que ata o 31 de agosto temos promocións especiais e agasallos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Non busques, non hai, non existen no mercado mellores prezos en mobles que os de Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo os mellores prezos aos nosos clientes. As mellores rebaixas, as mellores liquidacións e as mellores financiacións e facilidades de pago encontrarálas nos nosos comercios de Barreiros e Foz. Si queres aforrar, merca en Mobles Folgueira. Si buscas os mellores prezos, visita Mobles Folgueira. Máis de 55 anos ofrecendo o mellor ou mellor prezo. Non o dudes, a nosa trayectoria nos avala. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Nos vamos de ruta, porque de vez en cuando esto de salir a la naturaleza y darse un paseo seguro que nos sirve, nos hace sentirnos un poquito mejor. Y si vamos con amigos o con gente que sea amante de la naturaleza, del senderismo y que nos haga pasar un ratito agradable, seguro que vamos a pasar mejor nuestra jornada y tendremos más ánimos para seguir ahí con esta vida tan complicada que tenemos este año. Vamos a hablarte de la ruta que organiza Peña Furada, el grupo de montaña y aire libre de Navia, de la zona del occidente asturiano, porque este domingo se van a ir hasta la zona de Sobrevilla. Tenemos con nosotros al presidente para que nos hable de ello. Él es Santos. ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Sí, hola, sí, buenos días.
¿Qué tal? A ver, háblanos de esa ruta que tenéis prevista para el domingo. No sé, por cierto, si habéis hecho muchas este año, porque tal y como lo tenemos de complicado.
Sí, bueno, nosotros, claro, como todas las asociaciones y grupos, tanto culturales y deportivos, con el tema de confinamiento, pues todo parado, ¿no? Una vez que abrieron, nosotros pues reiniciamos las actividades con menos salidas, pero sí las reiniciamos, ¿no? Ya hemos ido en este tiempo a los lagos de Saliencia, fuimos a Cangas, a la zona de Sotres, y bueno, ahí estamos ya empezando a movernos un poco, porque si no, no pasa nada por salir al monte.
Bueno, además, todas las claro, naturaleza, vamos, digo yo, que algo se podrá hacer.
Exactamente, llevando todas las medidas de seguridad en el autobús, como tienen ya establecidas, pues con la mascarilla y demás, pues no hay ningún problema. Y luego caminando, haciendo alguna ruta de senderismo o de montañismo, como es este caso del domingo, pues tampoco se necesita llevar la mascarilla caminando por el monte, ¿no? Que es donde mejor está. Hoy en la actualidad, en este verano, que está toda esta zona llena de tanta gente, porque está todo desbordado, pues hay mucha gente que nos llama a nosotros, sobre todo aquí en la zona de Navia, en el occidente, porque somos un grupo que, bueno, con el tema de la ruta naviega, que es la senda naviega, que vienen 2.000 personas de todos los años de toda España, pues somos un grupo muy muy conocido a nivel no tan solo regional, sino nacional. Y mucha gente nos llama, nos manda correos y si hacemos alguna salida, alguna actividad. Pero bueno, lo estamos haciendo pues no como sería normal, hacer el seguimiento del calendario de actividades que tenemos establecido, que siempre lo hacemos a último de año. Entonces este domingo sí que tenemos decidido ir a la zona de Teverga, es una zona muy bonita, toda aquella zona del tema de los picos de la Siella, la zona de la otra peña que hay allí que se llama Barracana Langas, y la peña Sobi y la Siella, ¿no? Y sí, es verdad que salimos de ahí, de un pueblín que hay ahí encima de Teverga, que se llama Sobrevilla, y desde ahí iniciamos la salida, siempre en ascensión hacia la peña la Soria y por un camino, es un sendero y es fácil, porque son unos picos que tienen poca altitud y son fáciles de realizar, y aparte de eso, que toda esa zona que es muy rocosa, es una cordillera baja y tiene una distancia más o menos de 8 kilómetros que separa los ayuntamientos, los concejos de Quirós y Teverga. Y bueno, si da buen tiempo, como esperamos que esté buen tiempo, pues esperamos que toda la gente pues disfrute de esta excursión y nada, y a seguir. Si el tema del coronavirus no nos lo permite, claro.
Sí, seguro que sí. Además, salir por el monte al fin y al cabo debe de ser lo más saludable que hay. Necesitamos respirar aire fresco y ese tiene que ser muy puro. Santos, ¿cómo cuántas personas van normalmente a esta ruta? ¿Tenéis ahí limitaciones de aforo o cómo hacéis?
Sí, bueno, nosotros somos un grupo muy amplio, ¿no? Que hacemos actividades con los colegios, hacemos senderismo y montañismo, excursiones culturales y demás. Cuando hacemos alguna excursión de senderismo, pues claro, va mucha más gente. Pero cuando hablamos de picos, pues eso ya
es un poco eso ya es complicado. Para gente con nivel.
Eso ya es un poco más complicado, ¿no? Normalmente andamos entre 25 y 30 personas el grupo, ¿eh? Cuando se va a picos. Cuando vamos a hacer a cualquier zona que se haga una excursión de senderismo, pues va más gente mayor, más gente joven. Pero bueno, no sé, últimamente pues la gente sí que acude, porque la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de moverse, Y lo mejor es estar al aire libre y por la montaña y a la orilla del mar y dejarse de estar por ahí en las terrazas y en los bares, porque de hecho ya los problemas que hay, pues ya como decía antes, hay mucha gente que nos llama y que vais a hacer este fin de semana, tenéis algo previsto.
Santos, entonces, ¿se puede apuntar a alguien aunque no sea de vuestra peña, aunque no sea del grupo, se puede sumar a vosotros?
Sí, sí, sí. Nosotros siempre tenemos abierto a toda la gente. Sí, sí. Hay gente que nos acompaña en varias excursiones y que nos socia. Con lo cual, pues, paga un poco más de cuota porque los socios tienen siempre preferencia y tienen esa salvedad de que van más económicos. Los que no son socios, pues, pagan una diferencia y es lógico que sea así, porque si no, nadie sería socio.
Dinos una cosa, ¿piensas que esto de salir al monte o subir a determinados picos puede tener un carácter terapéutico para estas situaciones tan tristes y penosas que vivimos?
Sí, sí, claro, es que sí lo tiene, ¿no? Porque, a ver, cuando vas por ahí a una zona, que aparte, da igual que ahora que estamos hablando de picos, pues ahora en estas fechas y sobre todo desde que se abrió el tema del confinamiento, da igual que vayas a un punto de a un lugar de toda Asturias, al oriente, al occidente, está todo lleno de gente. Es que es este año es impresionante. Vas a cualquier lado, a cualquier sitio y casi no hay ni donde dejar el autobús ni dejar los coches. Está todo lleno de gente y ahora claro, todas las excursiones, las rutas que hay se bajan de internet. Y gente que está preparada y que hace deporte, tanto de escalada como de montañismo, pues sí, sí que está haciendo muchas actividades. Y de hecho, esta mañana he hablado con el vicepresidente de la Federación Asturiana de Montañismo y me comentaba que el verano, durante el verano, que mucha gente se ha federado para poder ir a la montaña. Y bueno, es una buena idea de la gente, ¿no? Porque sí. La federación, pues, lo bueno, aquí no hay ningún problema si hay un accidente, hay un rescate. Todavía, a diferencia, no nos cobra el Principado, pero en otras autonomías sí que cobran, ¿eh? Si hay algún rescate, algún accidente, algún problema, y acude el helicóptero o 112, pues te pasan una minuta. Una minuta importante, ¿eh?
Hombre,
no vaya a pensar la gente que son 4 euros, no. Entonces, por eso la gente, yo siempre digo que si todo aquel que quiera hacer algún tipo de deporte puede estar cubierto con un seguro y federarse. Eso no, si es federarse, no es caro, porque hay varias modalidades. Entonces, según la modalidad que tú vayas a practicar, pues solicitas la licencia.
No, y vamos mucho más seguros, evidentemente, federados, claro.
Sí,
pues nos has convencido, ¿eh? Nos vamos con Peña Furada este fin de semana, este domingo, nos vamos para la zona de Sobrevilla y si no, seguro que próximamente van a organizar otra. ¿Más o menos con qué frecuencia? Aquí en tiempos de coronavirus, bueno, ¿con qué frecuencia lo hacéis?
Nosotros tenemos programado ahora a mediados del mes de septiembre que vamos a hacer el camino de Santiago y Xacobeo, la ruta de los faros, desde Malpica a Finisterre. Son 7 etapas. Y ahí vamos todo seguido, es una semana, lo tenemos todo organizado y programado, siempre y cuando no nos vayamos otra vez a confinar.
Pues entonces,
ya lo tenemos todo organizado y todo ya recorridas varias etapas y si no hay ninguna novedad, pues nos iremos, creo que es el 17 o 18 de septiembre.
Vamos a poner entonces una velita a Santiago Apóstol para que podáis realizarla. Y antes de que os vayáis, nos la contáis, ¿vale? Para ver si está todo cerrado.
Bueno, de hecho, no sé si. Bueno, por aquí en este mes de agosto, es impresionante la cantidad de peregrinos que están pasando por aquí por Navia. Bueno, aquí hay un pequeño albergue, pero de hecho nosotros, como te decía antes, somos un grupo conocido a nivel, no tan solo regional, sino nacional, pues mucha gente nos llama y nos pregunta de los albergues cómo es el camino, si está señalizado, y bueno, somos unos pequeños embajadores de Navia, de verdad, y de la zona, claro está. Sí, sí, es verdad, o sea que la gente, pues, ya digo, hay mucha gente que hace senderismo y hace de etapas y tramos del Camino de Santiago. Y el tema es que cuando llegan a la Roda y van por esa zona, a veces tiran hacia el interior, hacia Vegadeo y Trabada. Otros tiran, bueno, pasan el puente y van a Ribadeo y ya cogen el camino más al norte. Pero está pasando mucha gente.
Sí que hay peregrinos y tenemos unas cuantas rutas o unas cuantas sendas dentro de lo que es el Camino de Santiago, unas cuantas variantes que se pueden escoger y con lugares y parajes maravillosos, claro. Pues nos alegra mucho que hayas compartido con nosotros este ratito. Esperamos que la ruta del fin de semana salga muy bien y que podáis llevar a buena ejecución la de los faros, que va a ser impresionante, Santos. Estamos en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias, un saludo. Gracias de verdad. Buenos días.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino. 4 minutos para la 1 del mediodía, ya que venimos del Vegadeo en tu camino y también de Navia y de hablar con Peñafurada y de esas rutas que hacen por Asturias. Vamos a seguir en Asturias, porque en las últimas horas el consejero de Medio Rural del Principado entregaba a la parroquia de Abres la declaración de Espiñeira como monte vecinal en mano común. Y de hecho señalaba que el Principado está tramitando actualmente 24 peticiones de este tipo por todo el territorio y que es importante que la administración esté ahí para responder a los vecinos cuando ellos quieren llevar a cabo esa gestión. Escuchamos a Alejandro Calvo.
Tenemos ya 24 expedientes que están en tramitación, se están incorporando más. Como yo siempre digo, esto no es blanco ni negro, hay que hacer un trabajo no solo técnico, sino también un trabajo en muchos casos que tiene que ver con los antecedentes históricos, de clarificación de toda la documentación de propiedad. Pero creo que por encima de todo ello, creo que es muy importante que cuando en un pueblo, cuando los habitantes del medio rural tienen una iniciativa de gestión, seamos capaces de dar respuesta, ¿no? Lo hacemos también clarificando la propiedad, pero también podemos hacerlo a través de otros instrumentos, ¿no? De aprovechamientos, de concesión, de flexibilización de los usos de los comunales. Bueno, creo que esta es una línea de trabajo muy, muy importante y que nos puede ayudar a que cambiar la visión muchas veces negativa respecto de la falta de uso y de aprovechamiento de nuestros bosques.
Él ha destacado la importante labor que es la clarificación de la propiedad forestal.
Un proceso que nosotros recogíamos, hoy estamos aquí también en gran medida para agradecer, ¿no?, el trabajo de esta junta vecinal y el impulso, pero sí es verdad que el proceso de clarificación de la propiedad forestal es un elemento central lo era de nuestro programa electoral y por lo tanto una línea de trabajo en la que queremos seguir insistiendo, y hoy aquí además hay representantes de otras juntas vecinales. Creo que es importante haber puesto en marcha el jurado de calificación y que se vea de manera efectiva que ese instrumento para que en este caso se active de verdad el uso del monte, y en este caso a través de una junta vecinal y de sus legítimos propietarios una vez se ha completado el proceso de clarificación de esa propiedad. Pero es una línea más en la que estamos trabajando y hay otras iniciativas que tienen ese denominador común, ¿no? Creemos firmemente que tenemos que crear instrumentos para que la gente que vive en los pueblos sienta que el monte tiene valor y tiene un retorno para ellos, que eso es un elemento central también de desarrollo económico para los pueblos, pero que además es, por ejemplo, un elemento central de nuestra política de prevención de incendios, y que este es el inicio de un trabajo en el que tenemos que seguir perseverando y que durante esta legislatura espero que dé frutos.
Ahí están, con ese trabajo para ayudar a los vecinos en la gestión de los montes vecinales en mano común. Esto en el occidente asturiano ya tiene Abres su declaración de Espiñeira como monte vecinal en mano común. Un pequeño alto en el camino, nos acercamos ya a la 1, ¿eh?
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Nos estamos acercando a la una del mediodía, pero antes déjame que te cuente el proyecto que hay para Mondoñedo y para la Mariña. La Federación Gallega de Espeleología propone al Ayuntamiento de Mondoñedo la creación del Espeleoparque de la Mariña. Tendría unos ejes principales como son la Cova do Rei Cintolo, por ejemplo, o el Centro de Interpretación de la Prehistoria de Vilar, pero también esas realicientes que tienen en otros municipios, esos recursos naturales y arqueológicos como el Cars Granítico de la zona del río Tronceda, urnas marinas, minas, hay mucho que ofrecer en toda la Mariña. La idea es a lo grande y de futuro. Sería crear una especie de geoparque, con un parque de atracciones interesante, de actividad, de deporte, pero dentro del campo de la espeleología, porque ya sabes que ahora mismo la Federación Gallega de Espeleología y la Nacional tienen el Centro de Documentación en Mondoñedo.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña María Rosa Peceus Arias, Casa Fidalgo, OVE, que falleció el día 26 de marzo de 2019 a los 61 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Enrique Rodríguez Álvarez, hijos Enrique, Ana, Mari, Mensi y Juan Rodríguez Peceus, hijos políticos Pari Lombardero, Benino Barbosa, Jan Duinkerken y Laura Bedia, nietos Silvia, Nuria, Laura, Mónica, Irene, Jan e Iván, nietos políticos Marco Peña y Jorge Calvo, bisnieta Rosalía, hermanos José Antonio y Mari, hermanos políticos Ketty Mola, José Ramón, Tino, Manolo y Rafael Rodríguez, Mari Carmen García y Mavi Méndez, prima Maribel Arias, sobrinos, demás primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana viernes a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Ove. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, Funaria Ribadense.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos, segundo tramo de Costa Viva, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Este nos lleva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Ya te hemos hablado de algunos de los temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy y después de darnos una rutita también por el occidente asturiano, de hablarte de actualidad del occidente o de la ruta que hacen de Peña Furada a Porteverga este fin de semana, vamos a la Mariña Lucense a hablarte de medio ambiente. Hablar también, como no, de datos de coronavirus. Siguen subiendo, sigue muy preocupante. Ojito en Monforte, por cierto, porque en Monforte la verdad es que se van a tomar más medidas, puesto que el alcalde ha reconocido esta misma mañana en una rueda de prensa que ya sobrepasan los 100 casos activos y que el pico de contagios va a llegar este fin de semana o a comienzos de la próxima semana. Eso en Monforte. Ya sabes, los contagios o la gran cantidad de contagios que hay en la provincia de Lugo en estos momentos no tienen ninguna reminiscencia o ninguna implicación con el brote de la Mariña ni están relacionados con la Mariña Lucense, pero en cualquier momento puede saltar un contacto, una persona, un conocido, lo que sea, y estas cosas se mueven, así que como siempre a extremar las precauciones. Recuerden, siguen subiendo, el número de contagios sigue subiendo, el número de casos activos, también el número de personas hospitalizadas, y en las últimas horas en la provincia fallecía una mujer de 93 años de edad que estaba ingresada en el ULA, en el Lucus Augusti, y evidentemente sí, pues tenía patologías previas, pero como siempre dicen cuando se muere una persona por coronavirus, pero lamentablemente falleció e incrementó el número de fallecimientos hasta los 33 desde que se inició la pandemia en la provincia de Lugo. Hablaremos de muchos temas en este día de hoy y también de conductas irresponsables que nos dejan, la verdad, un poco anonadados con la que está cayendo. Que uno vaya a la playa con su familia por la mañana con el bañador, la toalla y el cubito y la pala y se encuentre con restos de botellón, es decir, botellas de alcohol vacías, latas de cerveza, latas de refresco, botellas de plástico, bolsas de patatas, algún vasito con algún líquido, presumiblemente un cubata, y un par de mascarillas tiradas ahí en la arena, en una pequeña cavidad que hay en la playa del acantilado Remior en Barreiros, pues no es nada agradable. Ya de por sí normalmente no es agradable, es una cochada, pero estamos en tiempos de coronavirus y no es momento para andarse dejando esas cositas por ahí porque contagian. Enseguida te lo contamos.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunido de renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, ata o 30 de agosto, achégate á hostelería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Este venres, sábado e domingo, degusta peixe do día.
Restos de botellón han aparecido esta mañana, como te decíamos, en una de las playas familiares, por cierto, de esas a las que suele ir bastante gente con niños en Barreiros, la de Acantilado Remior. La alcaldesa Ana Hermida señala que actúan o vigilan dentro de las posibilidades que tienen y en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, de la Guardia Civil, y que lo que intentan es ofrecer una programación cultural alternativa para que la gente no se vaya de botellones.
Noso que facemos desde o concello é intentar coordinarnos cos medios dos que teñen as forzas de corpos de seguridade do Estado no noso concello e coa patrulla, neste caso, da Garda Civil, que está realizando esas labores de vixiancia e control na medida das posibilidades. É certo que chegar a cada recuncho do concello pois é complicado ás veces, e en todo caso, bueno, pois o que pretendemos desde o concello tamén, e así o fixemos precisamente na noite de onte, ofrecer precisamente alternativas de ocio para que a xente, tanto a xente nova como máis maior, poida disfrutar, pois eso, de momentos de ocio, de cultura, sin necesidade de realizar este tipo de actuacións que ademais neste caso, polos restos que quedaron na praia, pois son tamén lesivas para o medio ambiente. Pois ao longo de todo este mes de agosto, tamén en setembro, temos unha programación cultural, musical, de teatro, etcétera, que co que pretendemos pois precisamente pois eso, que haxa alternativas de ocio e non ter que a xente nova pois que non teña que tirar deste tipo de actividades, que en todo caso pois é difícil de controlar, e o que sí que chamamos pois é eso, unha responsabilidade da xente para evitar danos maiores, non tanto a nivel de saúde como a nivel medioambiental.
En fin, de todos modos también, bueno, al margen de que los botellones siempre existieron y existen y existirán, pese a que en realidad están prohibidos y más en tiempos de coronavirus, hay otro componente, y es que el ocio nocturno no está permitido y que todos los bares locales y restaurantes y cafeterías tienen que cerrar a la una de la madrugada. Pero a partir de las 12 ya no reciben tampoco clientes nuevos. Parece ser que a partir que puedes recibir al último cliente a las 12 menos un minuto y luego los que estén ya dentro pueden consumir hasta un poco antes de la una. Esto significa que es verano, la gente tiene ganas de salir y tiene ganas de disfrutar a pesar de que estemos en estos tiempos, porque es cierto que son tiempos muy tristes, pero la gente quiere pasar un ratito bien y olvidarse de las penurias, ¿no? Manteniendo distancia y demás. ¿Qué ocurre? Que es cierto también que los locales normalmente, la generalidad, controlan las medidas sanitarias, la limpieza, la distancia, que si los geles hidroalcohólicos y todo lo demás, y se puede estar tomando algo de una manera más regulada o más ordenada que cuando uno se va a una cuevecita en una playa con un montón de amiguetes y se van pasando el mismo vaso, que eso es un botellón, y ahí va rulando también el coronavirus en caso de que existiera. Con lo cual es otra circunstancia que incita a la celebración de esos coronavirus. Y es que el ocio nocturno no está permitido, a pesar de que les han demonizado, les han criminalizado y han señalado que los brotes son culpa del ocio nocturno, pero ellos nunca han estado abiertos. De hecho, en la Mariña han estado abiertos 2 semanas y les han vuelto a cerrar porque es una normativa a nivel nacional. Así que probablemente pues esos contagios que se relacionan con el ocio nocturno se relacionen con este tipo de ocio nocturno, el de los botellones y no el de los locales de hostelería. Cambiando de asunto, pero no de concello, seguimos en Barreiros, bueno, saltamos a Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque la alcaldesa ha ido a reunirse con Etel Vázquez, de hecho la reunión comenzaba a esta hora, para solicitarle de nuevo, una vez más, lo del tema de la depuración para San Miguel y otros asuntos necesarios para que en el Ayuntamiento de Barreiros se gestione bien el tratamiento de aguas.
Para trasladarle en persona a situación do sistema de depuración das depuradoras en San Miguel en Reinante, que xa lle trasladáramos por carta aí agora un ano, e agora pues temos a oportunidade de que nos reciba e trasladaremos pues, a situación e tamén un pouco pues, o que trasladamos nas últimas reunións que mantivemos coa directora de Augas de Galicia da posibilidade dun sistema alternativo para que avalíen e para que vexamos as posibilidades de leválo a cabo con éxito e porque bueno, suporía un importante aforro económico e a hora de buscar financiamento pues, facilitaría en parte as cousas, ¿no? Non é o mesmo buscar financiamento para 3,5 millóns de euros que ter que buscarlo para un. E nese sentido, pues, bueno, o que queremos é trasladarlle a situación, a importancia de dotar a Barreiros dun sistema de depuración adecuado, non só pola depuración en sí, sino porque tamén pues, evitaría pues, os barquitos a Praia de Arelonga, nomeadamente, que teñen unha importancia medioambiental, turística, mesmo económica, pues moi relevante.
La reunión arranca ahora con la responsable de la Consellería de Infraestructuras, Etel Vázquez, para ver si hay posibilidad de colaboración. También el otro día le solicitaban lo mismo, algo similar, al responsable del Ministerio, a Vázquez Torrón, que estaba sobre la zona y le hablaban de la necesidad de esa depuradora para la zona de Barreiros, para la zona de San Miguel, de Reinante, que lleva necesitando esa depuradora desde hace muchos y muchos años. A ver si algún día ya finalmente se puede llevar adelante ese proyecto. Pasan 30 minutos de la una del mediodía, alto en el camino, te hablamos de la recuperación del coche robado con el que se perpetraron algún que otro robo en la pasada madrugada.
En Mondoñedo, imos vivir un verán moi intenso. Imos disfrutar do Merlin Fest. Todos os sábados ata finales de agosto. E de 8:30 da tarde ata 10:30 da noite. O sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación e patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
En Burela, Carnicerías da Llanprí, Supermercado Claudio. Te ofrecemos productos como carne de cerdo duroc fresco, jamón reserva batallé, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus, de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos tanto reserva como crianza, Mencías, Riberas, Albariños y Ribeiros Blancos de gran calidad. Pásate por Carnicerías da Llanprí, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro, 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Pon en tu mesa productos de Carnicerías da Llanprí.
¿Quién dijo que el marisco es solo para unos pocos? Estas vacaciones venga y disfrute en el restaurante Palacio de Cristal en Burela de nuestros mariscos y pescados frescos. Parrillada de marisco, 2 personas, 39 euros. Mariscada para 2 personas, 29 euros. Arroz caldoso con bogavante, 2 personas, 29 euros. Nécoras, centollos, buey, percebes, tamburiñas, ración a 12 euros. Sí, sí, ha oído bien. Por tan solo 12 euros ración, le ofrecemos la oportunidad de degustar un buen marisco gallego. Venga al restaurante Palacio de Cristal en Burela y disfrute comiendo los mejores pescados, mariscos y carnes, porque en restaurante Palacio de Cristal en Burela el buen hacer es nuestra razón de ser. Llame al 982 585803 y haga su reserva. En restaurante Palacio de Cristal respetamos las normas de higiene y seguridad.
Seguimos adelante. La Policía Nacional ha recuperado en Viveiro el vehículo sustraído con el que se han perpetrado varios robos en La Mariña. En su huida, los atracadores, que se llevaban también ese vehículo robado y ante la presencia de los agentes, decidieron abandonar el coche en la zona de Area, en Viveiro. Han recuperado el coche. También 700 euros en monedas y 3 cajetines de máquinas tragaperras. Recuerda, te hemos comentado antes que los ladrones habían entrado en varios locales de hostelería, en Xove, en Burela y también en San Ciprián. De hecho, de uno de Xove se habrían llevado dinero de la caja registradora de la tragaperras. En Burela también, y además, habían robado un Seat Ibiza en San Ciprián, que dejaron posteriormente abandonado en Viveiro, en Area, en una nochecita que tuvieron bastante intensa, por cierto, los chorizos. Esto ocurría en la madrugada del pasado día 26, es decir, en la madrugada de ayer, ¿eh? El caso es que la Policía Nacional de Viveiro pudo localizar ese vehículo porque fue abandonado por los autores justo a la entrada de la localidad. Sobre las 2 de la madrugada en la comisaría recibieron una llamada de la Guardia Civil. Les informaban de que el coche que había estado involucrado en el robo del establecimiento hostelero de San Ciprián pues fue sorprendido por una patrulla local. Emprendió una huida a bordo del coche en dirección a Viveiro y les dijeron pues parte de la placa de la matrícula. Se activaron todas las alarmas en la dependencia policial para localizar el coche y poder detener a los autores, y de hecho lo localizaron a la entrada de una casa anexa a la carretera general en la zona de Aria. Ahí los autores, que por el momento no se localizaron, lo habían dejado abandonado. Posteriormente trasladaron el automóvil a la Comisaría Nacional, le realizaron una inspección a ver qué encontraban y observaron que se había producido la sustracción mediante el forzamiento de los bombines, tanto de la puerta de acceso como de el clausor de arranque. Bueno, recuperaron del interior más de 700 euros en monedas de las tragaperras, sobre todo de 2 euros, 1 euro y también monedas de 0,20 y 3 cajetines de depósito de monedas pertenecientes a esas tragaperras. El automóvil, una vez realizadas todas las gestiones policiales de investigación, fue entregado al propietario, que no se había percatado, por cierto, de que se lo habían robado, y después de todo lo actuado se dio traslado al juzgado en funciones de guardia en Viveiro y se puso en conocimiento de la Guardia Civil pues la investigación que se estaba llevando a cabo. Se ha localizado al coche, no se ha localizado así a los ladrones, pero la policía y la Guardia Civil colaboran y están sobre la pista para intentar dar con ellos. Estos ladrones habrían tenido una nochecita de lo más intensa esta madrugada del día 26, es decir, la madrugada de ayer, porque habrían recorrido Burela, San Ciprián y Xove llevándose todo lo que pillaban por el camino. Entraron en un local en Burela, se llevaron la recaudación de la tragaperras, en un local en Xove se llevaron parte del dinero de la caja registradora y de la tragaperras, también en algún local en San Ciprián, y también se llevaron ese coche. Como decimos, el dueño del coche no se había percatado de que se lo habían robado. Pues así están las cosas y seguimos hablándote de otros temas, ya no en materia de sucesos, sino de otros asuntos que son destacados en nuestra comarca, como por ejemplo en Burela, la crítica del Bloque Nacionalista Gallego sobre el tema de la basura. Señala Mario Pillado que tiene muchas quejas de vecinos sobre la mala gestión que está haciendo el ayuntamiento con la limpieza viaria y con la recogida de basura. Afirman que no se puede subir la tasa de basura. Mario Pillado es el portavoz del BNG.
Dende o BNG de Burela exigimos a mellora inmediata e sensible do servizo de limpieza viaria e recollida de lixo. No grupo municipal vémonos desbordados coa cantidade de queixas que nos chegan de parte da veciñanza, que nos din que se intensifican os traballos en algunhas zoas céntricas, mentre outras están completamente descuidadas. Hai contedores cheos que acumulan lixo ao seu redor, hai maleza que invade as beiras rúas e incluso hai solares que están rozados e que deixaron ao descoberto pois tamén moito lixo neles, non? Queremos que o goberno local debe exixir á empresa a inmediata mellora deste servizo, porque os veciños están a pagar máis por un servizo que non é de calidade. Por iso tamén queremos que tal como se comprometeu o goberno local no debate sobre os orzamentos, non se pode subir o imposto do lixo, é que agora veñen por diante os 4 anos que ten de contrato esta nova empresa para traballar de forma honesta e con vontade política para recuperar definitivamente o servizo para o Concello de Burela.
Aí queda, pues, la reclamación del Bloque Nacionalista Galego haciéndose eco de las quejas vecinales sobre la gestión del servicio de recogida de basura viaria y de la basura. En fin, vamos a cambiar de asunto enseguida. Hacemos pequeño alto en el camino antes y te hablamos de el Obradoiro de Emprego, que va a arrancar ya próximamente en el mes de septiembre y que se comparte entre Ribadeo y Barreiros y va a generar 19 puestos de trabajo.
En Mondoñedo, imos vivir un verán moi intenso. Imos disfrutar do Merlin Fest. Todos os sábados ata finales de agosto. E de 8:30 da tarde ata 10:30 da noite. O sábado 29, concerto de Miquel Barreira na Plaza do Concello. Recorda, os sábados de agosto, achégate a Mondoñedo. Activando Mondoñedo. Organiza Concello de Mondoñedo e Puzle Animación. E patrocina Xacobeo 2021 e Xunta de Galicia.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Hablamos de ese obradoiro de emprego, está impulsado por la Xunta de Galicia y este tipo de iniciativas son muy interesantes porque durante una temporada, en este caso un año, dan trabajo y forman a personas que están desempleadas, con lo cual tienen un sueldo, aprenden y después reciben su título pertinente, además de conseguir su formación. Y en la próxima edición, que está compartida entre Ribado y Barreiro, se trata de un obradoiro de producción fotográfica, operaciones de grabación. Va a crear 8 puestos de trabajo en Barreiros y 8 puestos de trabajo en Ribadeo. Hasta el día 31 de agosto se pueden solicitar la participación en estos obradoiros, al menos en Ribadeo, que así lo comunica el alcalde en funciones, Pablo Aizoso, porque ahora mismo está como alcalde en funciones. El alcalde Fernando Suárez no está disponible, suponemos que de vacaciones. Y por lo tanto, hasta el 31 puede solicitarlo y luego posteriormente, el día 3, se realizan las pruebas de selección, el día 3 de septiembre ya. Escuchamos a Aizoso.
Desde el Concello de Ribadeo queremos informar que está abierta a convocatoria para a selección de traballadores e monitores do obradoiro de emprego Vencellos da Memoria, que vai botar a andar o próximo mes de setembro nos concellos de Ribadeo e de Barreiros. Trátase en total de 19 postos os que se crearán durante un período dun ano. Ofértanse 8 prazas para a especialidade formativa de producción fotográfica cun certificado de profesionalidade de nivel 3 e outras 8 prazas na especialidade de operacións de grabación e tratamento de datos e de documentos cun certificado de nivel 1. As persoas que estén interesadas deben ser menores de 30 anos, estar incluídas no programa de garantía juvenil e cumplir o resto de requisitos establecidos nas bases. As probas de selección terán lugar no Concello de Ribadeo o próximo día 3 de setembro entre as 9 e as 12 da mañá. Tamén se ofertan outros 2 postos de monitores, un para arquivo e xestión documental, que vai realizar a función tamén de coordinación, e outro posto para digitalización documental. As probas para monitores ou monitoras serán o próximo 7 de setembro, tamén no Concello, entre as 10 e as 12 da mañá. E finalmente, o obradoiro Vencellos da Memoria vai contar tamén con outra praza de administrativo para que se establece a proba o día 4 de setembro, ás 10 da mañá, tamén no Concello. O prazo de presentación para toda a documentación exixida para optar a estas prazas remata o 31 de agosto ás 2 da tarde. As bases destas convocatorias atópanse publicadas nos taboleiros de anuncios dos concellos de Barreiros e de Ribadeo e tamén nas sedes electrónicas destas 2 entidades, ademais de estar publicadas na Oficina de Emprego de Ribadeo.
Y por cierto, los alumnos de otro taller de empleo, en este caso el Ribadeo Alendo Camiño, han comenzado ahora con una campaña de promoción del itinerario Xacobeo. Lo desarrollan ellos y lo que hacen es visitas guiadas por los santuarios que tenemos en la localidad. Por ejemplo, el Santuario das Virtudes, que está en Ove, en la zona de Aponte, la Iglesia de San Juan de Ove o las Capillas de San Roque y también la de la Atalaya. De hecho, hoy estaban mostrando en varios turnos la de la Atalaya, una interesante labor turística que ayuda también a difundir esas maravillas, esas joyas que tenemos en los pequeñitos templos. Escuchamos de nuevo a Vizoso.
Una vez reiniciadas las actividades por parte do Obradoiro de Emprego o pasado mes de xullo, después de estar suspendido durante varios meses debido a incidencia da pandemia do coronavirus, e precisamente como este obradoiro ten entre os seus objetivos desenvolver actuacións para dar a coñecer a riqueza do noso patrimonio cultural, principalmente vencellado ou relacionado co tramo do Camiño Norte que discurre polo noso concello, durante este mes de agosto e ata o vindeiro 15 de outubro, as alumnas e os alumnos do Obradoiro están organizando unha campaña de promoción que inclúe visitas guiadas ao Santuario das Virtudes no barrio da Ponte, na parroquia de Arante. Como sabedes, trátase dun templo do século XIV que está considerado unha das grandes xoias do noso patrimonio histórico e artístico e que tamén conserva un rico patrimonio en pinturas murais da época tardo medieval. Pode ser visitado todos os días en horario de 11 a 1. Co obxectivo de amosar tamén os recursos e os atractivos patrimoniais do noso concello, os alumnos da especialidade de promoción turística local e información ao visitante desenvolven tamén durante este mes a Ruta Ribadeo a pegada relixiosa, a través da que os visitantes poderán coñecer a gran importancia histórica da vila, que incluso chegaría a ser por un breve período de tempo sede eclesiástica, a finais do século XII, e a relevancia de Ribadeo dentro do percorrido do Camiño Norte cara a Compostela. Dentro desta ruta desenvolvense visitas guiadas por algunhas das capelas e igrexas máis senlleiras, como poden ser a Capela da Atalaya, a Capela de San Roque ou a Igrexa Parroquial de San Xoán de Ove, de gran importancia no referente á atención hospitalaria prestada nas peregrinacións a Compostela. Os horarios de visita a estes templos son os seguintes: para a Igrexa Parroquial de San Xoán de Ove, os luns de 11 a 1:30 do mediodía; para a Capela de San Roque, os martes e mércores de 11 a 1:30, e para a Capela da Atalaya, os xoves e os venres de 11 a 1:30.
Ahí tienes las visitas, aprovéchalas, es muy interesante, es muy bonito descubrir toda esa riqueza que hay en Ribadeo. La tenemos a lo grande, la tenemos también a lo pequeño, y además los alumnos de ese taller de empleo Ribadeo a lendo tempo. Más noticias de nuestra comarca, miramos hacia el centro, hacia Mondoñedo, por dos asuntos. Uno de ellos es que se ha informado por parte de la subdelegación de gobierno de la entrega del nuevo aparcamiento del casco histórico de Mondoñedo. Recientemente se ha finalizado una obra con una inversión de 128.000 euros y ha consistido en el acondicionamiento de tres parcelas situadas en la travesía Casas Novas. Tiene especial importancia la actuación debido a la ausencia de alternativas para aparcar en las proximidades del centro de la localidad. Los que conozcan Mondoñedo también bien lo saben. La subdelegada de gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido agradecer al ministro Ábalos el compromiso para agilizar la obra a pesar de la pandemia y entregarla en pleno periodo estival. Más aparcamiento para Mondoñedo en el casco histórico. Y por otra parte, el ayuntamiento saca a contratación la redacción del plan especial de ese casco histórico de Mondoñedo por 254.000 euros. Estima el equipo de gobierno que el PEPRIP podrá estar aprobado definitivamente en unos 34 meses, contados a partir de la formalización del contrato, y dispondrán ya de un documento útil y dinámico para favorecer la inversión o la rehabilitación de inmuebles, que es el principal objetivo. Esto relacionado con Mondoñedo. Miramos a Trabada. El Partido Popular denuncia la absoluta dejadez del gobierno local en el mantenimiento de carreteras y de instalaciones municipales. El portavoz del PP, José María Fernández, lamenta que la alcaldesa esté a todo menos a lo que tiene que estar y demanda actuaciones urgentes para acondicionar pistas e instalaciones deportivas. Afirma Fernández que hay carreteras llenas de grandes baches y que están destrozadas por la lluvia. Y, por ejemplo, que la entrada del pabellón de Sante es inaccesible, además de existir elementos peligrosos a su alrededor. Le piden que solucione este problema. Vamos a ponernos ahora un poquito más poéticos o novelescos en este caso, y te vamos a hablar de una presentación de un libro que tiene lugar mañana en Ribadeo, después de este Alto en el Camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
En Foz, Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta, encima del Mercadona. Realizamos rehabilitaciones, obra nueva, reformas, tanto del interior como exterior, acondicionamiento de locales, demoliciones. Disponemos de los mejores medios técnicos, garantía de profesionalidad y de calidad. Construcciones Josesa, teléfono 982 133008. Edificamos tus sueños y los hacemos realidad.
También nos dedicamos a la literatura en este ratito. Vamos a hablar de la presentación de la primera novela de una mujer que, bueno, lleva mucho tiempo vinculada a las letras y al periodismo, que también estuvo vinculada con esta emisora. Se llama Nazaret López y su novela se va a presentar este viernes en la Casa de las Letras de Ribadeo. Así que tenemos con nosotros a Nazaret López. ¿Qué tal, Nazaret? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, Juan, compañera.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para presentar a tu primera novela de aquí en Ribadeo, donde también estuviste trabajando? Supongo que tienes algún tipo de conexión sentimental.
Pues sí, moita, porque eu en Ribadeo estive un ano nada máis, pero foi un ano moi intenso. E podo decir que foi, de algún xeito, onde aprendín a facer radio. Ese ano con Gonzalo Moure, que estaba de director, realmente pues aprendín o que era un editorial, comecei a facer reportaxes, modulei a miña voz, que estaba tirada para atrás, e de repente pues fíxeme locutora tamén. y despois pois fixen amigos que sigo conservando, More Santiago, que está aí pois desde sempre, que quedou aí despois dese ano, e despois que eu a Mariña en xeral, toda a miña vida, os veráns foron sempre en Viveiro, entón a Mariña pois teño unha un cariño moi especial. Está Miguel aínda na emisora, co que, bueno, que eu recordo que viña dunha emisora en Lugo de Radio Minuto de facer autocontrol, e cando vin que tiña unha persoa enfrente, pois facilitándome a vida, eu recordo que o primeiro día saín, abracei a Miguel e dixe, gracias Miguel, porque recordo esa anécdota así, non? Porque, bueno, ti sabes moi ben que agora ademais hai que facelo todo, pero daquela facer autocontrol tampouco era un ordenador, non? Había, pois, cassette, rebos, cintas, non sei se había de todo. E recordo eso, bueno, Julio, en fin, que teño moi bons recordos de Ribadeo. Foi un ano, nada máis, pero foi un ano dunha intensidade que para min, ademais, foi unha saída. Eu non estaba cómoda onde estaba en Lugo traballando e demais, e foi, pois, a verdade que foi a miña escola, sempre digo, Ribadeo, escola.
Pois fantástico, e agora ves a túa escola presentar o teu primeiro, sí. Bueno, é a túa primeira novela, porque en canto ás letras xa tes moito escrito e tes moito percorrido ás túas costas, ¿no? Pero, a ver, falanos de Formigas nos pés.
Pois mira, Formigas nos pés eu creo que nace porque eu tiña unha débeda pendente comigo. Eu, o primeiro, digamos, a primeira arela que recordo na miña vida é a de escribir. Ou seja, eu tiña 6 anos, a miña nai xa, pois casi me facía, cosía aqueles panos que nos facían facer na escola, non? Para que eu escribise contos. E despois eu creo que toda a vida, ou seja, toda a vida escribín pois para radio, para televisión, moito para teatro tamén, durante moitos anos pois escribín pois dando clase de teatro e facendo teatro e sobre todo escribindo e dirixindo teatro, non? Pero eu era novelista, ou seja, eu realmente son lectora de novela en primeiro lugar e de poesía en segundo lugar, non? Entón, tiña esa arela, e recordo que cando xa pois empezamos coa editorial e ainda estaba daquela pois en Xerais Manolo Bragado, lle dixen así cando marchaba o primeiro, e dixen, mira ti a hora de vella pois a sair do armario, e dixen algo que me quedou aí, porque dixome como Josefina Bolinaga, que empezou a escribir aos 60 e logo non parou hasta os 80, empezou a publicar novela aos 60, tiña tamén así algunha cousiña publicada, como teño tamén aí por aí espallada en algunha antoloxía e demais, e publicou, pois eso, aos 60, e despois estuvo hasta os 80, e claro, dábase a circunstancia de que o meu primeiro libro de lectura era Amanecer, de Josefina Bolinaga, un libro que xa non me correspondía a mí nin por idade, pero meu avó era mestre e era un libro co que levaba pois moitos anos ensinando a ler aos nenos, porque eran contos pois contos para nenos, non? E eu creo que o conto da pastorcita que tiña que vender a crenza porque seu irmán estaba enfermo para pagar o médico, eu creo que ainda o sei casi de memoria. Entón foi así unha coincidencia que me encantou. Entón, xa te digo, eu creo que foi pois cumprir un soño de sempre, e a novela pois conta pois a historia dunha muller que aos 50 anos ten que reinventarse de algún xeito, pasando todas esas fases que se pasan nos dous, e por outra parte pois tamén vivindo desde a perspectiva dunha muller de 50 anos, dunha xeración na que o concepto de estar soa é prácticamente ser ninguén, non? Entón, bueno, pois esa a novela está así estructurada pois en 9 capítulos, e cada capítulo en moitos fragmentos pequenos, porque naceu como pequenas historias e logo funlle dando unha épica, non? E, bueno, pois esa é a historia de Formigas nos pés.
Pues ahí esa historia de Formigas nos pés está escrito en galego. Pues cuéntanos un poquiño, no sé si te has preparada alguna cosa especial, alguna intervención de alguna persona para presentación de este venres, vestí, ¿cómo es el asunto?
Pues mira, bueno, primeriño de todo va a estar More Santiago y Andrés, ¿no? Ellos son los que van a ser los anfitriones, y además pues yo sé que More va a estar ahí. Y yo creo que vimos facelo un poco, pues yo fixen alguna presentación polo sur en modo vermú con, sabes, ou café con. Entón, pois, creo que, bueno, que de algún xeito, pois, supoño pois, que falarán eles e falarán More, pois, supoño que tamén desta vinculación miña coa Mariña. E logo, pois, abriremos para que o público poda facer preguntas. E van a acompañarme, pois, mañá, Celia Pía, que é a autora da portada, é unha pintora extraordinaria, e ademais ela é música, entón pois facemos un pequeno recital con fragmentos da novela que vamos enlazando con a novela ten moita música. De feito, recordo que unha das primeiras reflexións que me viñeron foi a de Xosé Manuel Iré, que fixo unha recesión e logo fixo outra recesión dicindo a banda sonora das hormigas, ocupouse en buscar todos os temas, poñer os enlaces para os temas das hormigas. Entón, bueno, pues, interpretamos algúns dos temas que saen na novela. Ela compuxo tamén unha pequena banda sonora para as hormigas, que está feita como as hormigas de moito cotiá, moito construto doméstico, non? E despois vai estar tamén, eu teño unha curmán non curmán, unha historia moi bonita con unha muller de Xixón, bueno, que de Foz, pero que vive en Xixón desde hai moito tempo, que é poeta, que se chama Ana Lamela, que é unha poeta extraordinaria, e vai estar tamén con nós, e supón, pois, hoxe imos enseñar pola tarde, e imos aí, pois, incorporar a Ana, que canta moi ben, e hai allí un bolero que eu creo que estaba esperando a que chegase a miña prima a Galicia para ser cantado tamén no recital musical e poético de Hormigas nos Pés.
Tes previsto facer algo moi bonito, entón seguro que vai ser moi agradable e con todas esas medidas que son requeridas e que xa son, nos sabemos claro. Todos, hai que pedir cita, eso sí, ¿no? Hai que reservar.
Sí. Hai que reservar, sí, creo que na propia librería ou pues, no teléfono da Casa das Letras, pero claro, estamos no momento no que estamos, entón pues, hai que facelo con todos os garantes de seguridade, de distancia, de máscara, de gel e de toda esta o que nos está tocando vivir, sí, ¿no? Esta solapada, esta crise enorme que nos está tocando vivir.
Nazarede, a partir de agora, evidentemente, promocionar a túa novela que é a primeira e que é como un neno pequeno, ¿no? Pero, ¿tes máis cousas na cabeza para seguir na carreira da escritura?
Mira, na cabeza levan tempo. No ordenador xa están tamén. Pero é curioso porque este libro publicouse con ano, tiña casi que tese publicado pois casi un ano antes, e entón pois por certas circunstancias editoriais e de outras cousas, pois tardou un pouco, non? Entón, pois, cando se publicou xa levaba, cando fixen a última revisión xa me costou porque xa levaba como 2 anos casi 3 rematado o libro, e entón pois ir a mirar e demais, foi volver ali, non? Entón, pois publícase aos 2 meses, ven toda esta historia na que estamos inmersos, e aí paro, estaba promocionando, estaba ben, pois a campaña de Nadal estaba moi ben e demais, pero claro, xa nos tuvemos pois que encerrar. E neste tempo que era o que ia, que un pouco das ramas, na literatura non, pero na vida, falando un pouco das ramas, entón, pois neste tempo recordo que foi unha presentación dun libro dun compañeiro, e entón lle facía esta mesma pregunta que me estás facendo ti, e entón o propio xornalista que lle facía a pregunta, e dicía, bueno, non me digas nada, porque isto trae mala suerte e os escritores non queréis decir lo que estáis haciendo e lo que no, e dije yo, caramba, pois ahora teño que coller eu tamén estas supersticións que non tiña, non? Teño que facer las niñas, pero e dixome moita gracia, entón cando me preguntan, digo, que fago, me lleve a supersticións, bueno, teño aí pois 3 cousiñas xa, alguna casi rematada, outras en proceso, en fin, e narrativa.
Unha cousiña máis, tes medo a que isto non saia ben ou que non guste ou non sei, vértigo?
Bueno, por ahora é que como, bueno, por ahora as críticas que teño son todas, e as críticas, algunhas dos críticos así que teñen son a de ser máis exigentes e demais, pois todas as críticas que teño, a verdade, que son fantásticas, teño como 12 recesións de críticos, e todas son fantásticas, e o feedback aos lectores tamén é moi bo, quero decir, pois eso, que profesoras de literatura que de repente entran nas redes, non, para decir, me acabo de leer esto, quero que lea nas miñas alumnas, esto é unha novela de sororidade, sabes? Entón, polo de agora, non teño ese medo. A que non lle guste, non lle vai gustar, e non pasa nada. Mira, os maiores fracasos con esta novela que levo tido é que un pouco tamén como exercicio de desconfinamento, ou de vontade de desconfinarme, pois pon algunhas feiras do libro, non? E as feiras do libro este ano foron, pois eso, de que firmabas 2 exemplares, eu firmei pois en unha a un, en outras 2 firmei 2, logo en Coruña sí que foi un poquinho mellor, e o mellor firmei 7 ou 8, pero que, e volvindo a casa recordo que o primeiro día que firmei un, e con trampa, Quer dicir, porque eu lle firmei o poeta que estaba antes que a min e o poeta que estaba antes que a min firmou a min. Non había nadie a 7 da tarde en Ponte Areas con un sol. Tal. E volvín para casa e dixen, non pasa nada. O sea, isto é a vida dun proxecto sempre, non? Nuns momentos pois estás arriba, noutros momentos o proxecto parece que esvaece ou que cae para baixo e non pasa nada, ou seja, todo é unha experiencia. Entón, pois non teño demasiado medo, que non lle guste, non lle vai gustar, a mí non me gusta todas as cousas, e hai cousas boísimas, eu son máis, polo que sexa, incapaz de ler. Entón, pois, bueno, pois a que lle guste, que o disfrute moitísimo, e o que non lle guste, pois, oye, pois que o regale.
Está ben, claro que sí, para os gustos están os cores. Pois esperamos que teñas moita sorte, Nazaret, que sigas en esa senda, que nunca es tarde para empezar, por suposto, pois ata que o corpo aguante e a mente vaya deixando, sí, se pode seguir escribindo. Que teñas moita sorte nesta nova carreira. E xa saben vostedes, na Casa das Letras o venres tarde teñen unha cita con Nazaret López e con esa presentación de libro Café Coloquio incluído. Moitas gracias por atendernos, boa sorte.
Moitas gracias a ti, Juana, un placer.
Y con Nazaret López nos despedimos ya porque llegamos a las 2 de la tarde, acaba Costa Viva. Recuerda que a las 2:20 hacemos recopilación de la información más destacada en Mediodía.